Bienvenidos al guantelete del streaming. Cine, cómics y cultura pop sin tanto mame, pero con chingos de spoilers.
Estamos de regreso con el episodio 61 a través del Spider-Verse.
Y es una película que vale la pena que la vean. No dimos spoilers, no, otras cosas.
Spoilers.
No, de otras cosas no, ni siquiera de la película. Pero háganse su opinión y vienen a ver qué pedo. O sea, no creo que... Quédense con merece la pena.
No, y es una película que tienes que ver.
Y tienes que ver. Sí, sí. No te podrá gustar la animación, podrá no gustarte el cine de superhéroes, lo que sea, lo que quieras y mandes, pero esta película vuela la cabeza.
Sí.
Visualmente es un orgasmo.
Y si no las has visto, ve la primera. Si te gustó la primera, te vas a cagar con la segunda.
Sí, exactamente. Sí.
Disfruta.
Disfruta. Nos vemos.
Adiós.
Recording in progress.
Ay, pendejo, creí que cierra la computadora. Bueno,
cierra la computadora.
Es que a mí no me suena. Empezamos, damos inicio a este programa, su programa favorito.
¡Estamos de regreso!
Toda la semana, sí, una disculpa, pero es que el pendejo de Luis no deja de hacer bromas malas.
A mí me pareció muy buena.
Bueno.
Nos tomamos unas vacaciones.
Nos tomamos unas vacaciones de nosotros mismos y nos fuimos a escalar el Monte Tíbet para reflexionar sobre si este podcast iba o no a funcionar, y decidimos que sí, y aquí estamos de vuelta.
Acabas de aventarme un flashback, lo siento, no, me caga que no sé cómo se llama, pero había una chava fuera de cabello chino, una generación arriba de nosotros en el Miraflores, que subió el Everest, ¿viste?
No mames, no.
Te lo voy a mandar por Instagram, pero vi un video muy triste, y ahorita quisiste escalar, me acordé.
Bueno,
pero no nos desviemos del tema.
No, podemos agarrar
este episodio.
Podemos agarrar este tema para mencionar que también había una chava de nuestra generación arriba de nosotros que participó.
¡Ah, es de la misma generación!
¡Es de la misma generación! La misma generación participó en la animación de esta gran película. Y la vez pasada, que grabamos 5 minutos de episodio, empezaste esta película preguntando si esta película era la mejor película del año. No solo animada, o sea, si podría haber ganado mejor película del año. ¿No?
Sí. Verga. Es que. Sí, ¿no? O sea.
Mi opinión no ha cambiado, sigue siendo no. Vas.
Está más cabrón. Jorge tiene un putero más de elaboración que Oppenheimer. Mucha. Insisto. Vamos a establecer la objetividad cinematográfica.
Ok.
El problema es que son no géneros diferentes, sino realizaciones diferentes. Uh-huh. Pero fuera de que una es animada y otra es live action, tiene absolutamente todo para competir por ser la mejor película del año, güey. No sé si ganar, pues, pero competir sí.
Yo creo que los temas de cinematográficos una película animada no los va a tocar, no los puede tocar, por ejemplo, lo que es luz y sonido, bla, bla, bla.
Ah, ok.
El manejo de cámara, vaya, ¿no? Y lo que te puede decir algo con una cámara, desde el mismo guión, porque pues todo, la manera en la que se graba una película, por ejemplo, alguna vez lo platicamos sobre, recomendé un video que se llamaba La mejor escena de Batman, de Dark Knight, en YouTube. Si te acuerdas, esa película, también de Nolan, justamente totalmente no intencional, pero te platicaba cómo la cámara te contaba parte de la historia. Y por qué, y está acompañada con el guión. Y eso es trabajo del director de utilizar todos los recursos posibles. Y esa es la palabra. Creo que a la animación le faltan ciertos recursos para poder competir plenamente. Y no es culpa de la animación. O sea, no estoy diciendo que la animación no sea cine. La animación es también una herramienta, pero son otro tipo de herramientas. Entonces compiten en categorías diferentes y por eso siento que se queda corta.
Sí. Lo culero es... Deberían meterla, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que tiene que entrar en las 10 nominadas?
¿De la mejor película?
Sí.
No creo que lo hagan porque no sé si ha habido precedentes.
Justo, creo que, no recuerdo si platicamos eso en el intento de grabación pasado. Animated movie nominated for...
Un dato importante es, por ejemplo, que en realidad el premio Oscar Mejor Película Animada es joven, relativamente.
¿Empezó con Toy Story o me equivoco? ¿O con Toy Story 2?
creo, con una, o sea, sí, una de Pixar. O sea, ya nuestra era, ya es, nos tocó a nosotros.
Güey, no es bastante viejo el primer caso de la mejor película animada nominada a mejor película.
¿Qué es?
Y me parece bastante sorprendente. La Bella y la Bestia, en el 91.
Ah, no mames, ok. Pero ya...
A ver, y Across the Spider-Verse es infinitamente mejor que La Bella y la Bestia.
Ahí no te voy a discutir, ahí tienes razón, sí. Es mejor que La Bella y la Bestia, La Bella y la Bestia. No veo por qué pudo haber estado... No sé contra quién compitió, güey.
A ver, ahorita lo buscamos.
Sí está medio culero que esa sea como nominada mejor película, ¿no? ¿Qué había?
Sí, no mames. Ok, tienes un que gran punto. Best Movie, Oscar, 1991. En el... 2009 se nominó a Up, uh-huh. Y en el 2010 se nominó a Toy Story 3.
¿O sea, estamos hablando de tres casos?
Estamos hablando de tres casos al día de hoy.
Ok, y, ¿precedentes hay?
A ver, ya hicimos el chiste de La Bella y la Bestia, pero Across the Spider-Verse es mucho, mucho, mucho mejor que las tres, güey.
Sí, estoy de acuerdo. Precedentes hay, y con eso puedo decir que sí se merece estar en nominada a Mejor Película.
A ver, espera, vamos a imaginarnos que no hay precedentes, güey. Se merecería ser la primera.
También. Estaría de acuerdo. Sí, estaría de acuerdo. Y a mí me gustaría, no tanto porque creo que no lo va a ganar mejor película. Yo sigo apostándole a Oppenheimer, a falta de ver las películas que la Scorsese no la he visto, bla, 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 bla.
Ay, la de Scorsese me da una hueva.
Me acaban de mandar una película coreana, que me dijeron que estaba malísima, o sea, Mario me dijo que estaba malísima, pero mi profesor de cine de la carrera me lo mandó.
Ajá.
Y la reseña se pone como, siempre meten películas así coreanas allá después de Parasite, también podría ser que tenga algo. Yo creo, me gustaría verla más bien compitiendo por las otras categorías. O sea, por ejemplo, me encantaría verla como mejor guión.
Sí, sí. ¿Sería adaptado? ¿Cuenta como adaptado?
No creo, porque no sé si hay un cómic de la historia. O sea, creo que sí es guión propio.
Es que no entiendo, ya quizá luego hagamos un episodio de esto, pero no entiendo cómo funciona el si es adaptado o no es adaptado. Porque, por ejemplo, Knives Out, la segunda, fue nominada como mejor adaptado por ser secuela de la primera, ¿sabes? O sea, por estar adaptada de la primera. Simón. Entonces, si Spider-Man, primero, es secuela, y segundo, está basada en personajes que tienen su historia en el cómic, pero es una puta historia original, pues no sé.
Yo creo que lo vamos a saber en el episodio de los Oscars, porque ojalá esté nominada, y vamos a ver a cuál la nominan, si adaptado o a original.
Simón, a ver, al parecer está incorrecta la lista que te dije.
Ok.
No... La Bella y la Bestia no está nominada en el 91, güey.
¿Es más vieja? No.
No, deja tú que sea más vieja. No, a ver, espera. No está aquí. Ah, porque es el... Ok, discúlpame, yo me equivoqué. Vamos al 92. Continúa hablando.
Sí.
Ah, bueno, ya la encontré.
Ok, adelante.
Ok, creo que... Te voy a decir, ¿qué prefieres que te diga primero? ¿Quién ganó o quién estaba nominada?
¿Quién estaba nominado? Y voy a ver quién ganó. Voy a adivinar quién ganó.
The Prince of Tides, JFK, Booksy, Beauty and the Beast y Silence of the Lambs.
Ah, ganó Silence of the Lambs.
Ganó Silence of the Lambs.
No había competencia, independientemente de que Silence of the Lambs es una joya de película, ¿no? Y se merecía todo lo que se ganó.
Pero no tengo, jamás he escuchado de las otras, güey.
The Prince of Tides me suena a un libro que leí. Ah, no. No, era el príncipe de las tinieblas, no de las mareas. Bueno, volviendo al tema. ¿Mejor soundtrack va a estar nominado?
Sí.
Mejor
definitivamente.
Guión. No sé si efectos visuales...
No sé si cuente como por la animación.
Cuente, exacto, no sé si cuente. Es creo que es una película que y desde la primera, desde Spider-Man Into the Spider-Verse, rompió los paradigmas nuevamente, porque creo que la animación a eso se ha dedicado, a romper paradigma tras romper paradigma, porque la animación ha tenido que llegar a un punto, que evolucionar a un punto en el que le guste a todos, ¿no? Antes película animada era igual a película infantil.
Sí.
Y cada vez más hay más animación para adultos, más cine hecho para contar una historia más que para entretener a un niño, ¿no? Aunque sí, esta película entretiene a los niños.
Es que, a ver, sin insultar al tío Memo. su mensaje cuando ganó la mejor película animada con Pinocho, de que la animación es un medio, no un género para niños, uh-huh, está bien verga. Pero creo que Spider-Man, como película, es la película que carga ese mensaje, güey.
Sí y no, porque ahorita me acabo de acordar de una anécdota. Ya ves, venga, que esta película se baneó aquí en Arabia Saudita, entonces tardé mucho tiempo en verla y por eso estamos sacando este episodio hasta ahorita. Una disculpa, me tardé en verla.
No mames, pero, güey, parecemos pinche Flash, güey. Parecemos la película de The Flash.
¿Por qué?
Porque se atrasó porque no la sacaban, y se atrasó porque no la vimos aquí, se atrasó porque la viste después, se atrasó porque no pudimos grabar la vez pasada. Ajá. Sí, o sea, episodio estaba hecho para no suceder.
Somos los Warner Brothers hoy.
Afortunadamente tenemos mejores efectos especiales que The Flash.
Seguro. Y eso que tu fondo está bien culero. O sea,
es correcto.
Y el mío.
Pero bueno, tenemos bebés de goma.
Exacto.
Anécdota, Flash. Digo,
anécdota, sí. Spider-Man. Empecé a compartir mucho de que qué pedo con que no voy a poder ver a Arabia Saudita. Spider-Man en Arabia Saudita, bla, bla, bla. Estaba molesto, estaba publicando, bla, bla, bla. Y me contesta un tío: pues yo ya la vi, no está nada, está pésima.
Verga.
Que la fue a ver con su hermano, o sea, otro tío, y sus hijos, o sea, fueron al cine. No sé la opinión de los niños, no me senté a platicar con ellos, tienen 10 años. Pero...
Ok, lo estás diciendo como para abajo, pero a mí me hubiera interesado mucho más esa opinión.
Sí, tienes razón, más que... Pero sí, pero no, porque un niño, obviamente, tiene Spider-Man y va a ser un super peliculón.
Sí, pero un niño si le preguntas cuál fue su Spider-Man o su parte favorita de la película, va a ser la misma en la que te emocionaste tú. Una disculpa, voy a desayunar. Pero continuamos. ¿Sabes? O sea, no, y sobre todo porque tu tío te dijo que no estaba chida. Entonces, pues chinga tu madre, quiero la opinión del niño que sí le gustó.
O sea, sí, pero también hay que escuchar. O sea, sí, sí me dijo que no le entendió, objetivo, que estaba muy revoltosa, que bla, 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 bla. Y entonces creo aquí que esta película, a pesar de que dices que sí es la película que carga el mensaje de Guillermo del Toro, de que es una película no un género, sino un medio, finalmente sí cae mucho en, a lo mejor, y es lo que te quería explicar en el intento de grabación pasado, nos llama mucho porque nos mama el género también. O sea, hay que reconocer un poquito ese sesgo que podemos llegar a tener. Habría que preguntarle a lo mejor a una persona que le mame el cine que no le encante Spider-Man. O el género de superhéroes.
Si tienes un punto, sin embargo, y este era el punto que yo quería tocar en la grabación pasada. Ambos ya conocemos este pedo de que subjetivamente no hay forma de que nos cague esta película. Bueno, sí, sí hay forma. Si metes de manera... Puta madre.
Ahí está mi tío.
Si metes con calzador a Andrew Garfield y a Tobey Maguire con efectos culerísimos, sí hay forma de arruinar esta película. Y una película de Spider-Man. Pero...
Lo hicieron más o menos, ¿no?
A mí...
Todos sabemos la opinión de Luis de la película de Spider-Man de Tom Holland.
Es una mierda. Pero teniendo
el conocimiento de que ambos nos mama Spider-Man y por eso nos mama la película, como adultos creo que tenemos la capacidad de eliminar en conversación esa subjetividad y platicar sobre objetivamente la chamba que es la película. Creo que si te interesa, creo que es importante mencionar el nuevo lenguaje cinematográfico y si es muy rápido para generaciones pasadas.
Ajá, ok.
Es otro tema aparte.
Ajá.
Pero, pues sí, es una película que todo el tiempo te está aventando historia, 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 personajes, personajes, personajes. Entonces, pues es un lenguaje nuevo, güey. Que, como dices, estaría interesante preguntarle a alguien que sabe de cine y que no le gustó la peli. Pero la película le gustó a mucha gente, güey.
Estoy de acuerdo. Creo que no he tenido mucho la oportunidad de discutir la película porque cuando fui a México yo no la había visto. Y aquí en Arabia Saudita, pues la gente.
Nadie
no
la vio. Entonces,
que sigo sin saber por qué, ¿eh? Yo la vi dos veces y no encontré la puta bandera trans. Dicen que es porque Spider-Gwen es. Ahí empecé a leer que Spider-Gwen. Que Gwen es trans.
No. De los productores que nos trajeron, la gente odia a Buzz Lightyear porque una pareja lesbiana se besa medio segundo. Este año nos trajeron la bandera trans sale 0.3 segundos en la película, güey.
Yo no la veo.
Es un puto pin en la mochila de Gwen. Y ya. O sea, y aparte la gente se está quejando que porque los colores del traje y las bailarinas que trae puestas son la bandera trans y no sé qué. Güey, en ningún momento, creo, en los cómics nos han dado a entender que Gwen es trans. Entonces, lo siento, pero Arabia, chinga tu madre. O sea,
voy a tener que evitar esa palabra, pero está bien.
Pero, no, porque no lo dije en árabe. Pero, güey, la neta, no, si hubiera sido lo de los Boys Lightyear, ok, pues entiendo un poco más, pero te lo juro, así, güey, así se ve. Es muy triste.
¿Y Barbie sí
no la puedes ver en internet? ¿Neta?
Ajá. Y ahí sale una Barbie trans. O sea, no entiendo. Y alguna vez tuve una conversación con un árabe y él me dijo, yo estoy de acuerdo en que la banean. Chica, tu madre, güey.
¿Te dio
no la veas tú, pues, pero déjame verla a mí.
Güey, aguas, ahí viene la bandera trans.
Yo no entiendo, sí, o sea, para mí la censura no es la respuesta. Alguna vez mi mamá me contó que, una frase que dijo un tío una vez de, el mérito no está en nunca ensuciarte de mierda, el mérito está en caminar entre la mierda y no ensuciarse. O sea, si no te ensucias porque nunca sales, pues...
Creo que me voy a atrever a corregirte un poco. ¿No será el mérito no es no entrar a la mierda, más bien entrar y no mancharte?
Puede ser.
Como que me suena lógico. No importa, continúa. Lo siento.
Bueno, pero sí, las dos suenan bien. Porque pues sí, está. Ay, yo no veo porno. Pues no puedes, güey. O sea, no hay.
Sí, no es como que lo escogiste, güey.
Ajá, no lo escogiste, exactamente. Y esa parte de escoger...
¡A mí me caga el pito! No, solo naciste heterosexual, hermano.
Exacto. Entonces, por ejemplo, y yo le decía, pues un ejemplo claro de cómo se vive, cómo deberían ser las cosas, si tú como familia decides que no quieres enseñarle a tu hijo esas cosas, bueno, te voy a contar una historia cuando salió una película de huevos. Por allá en el 2000, quién sabe qué.
¿A dónde va esto?
No, que yo me acuerdo perfectamente que quería ir a verla con mi abuela. Mi abuela nos dijo, vamos al cine y todos los nietos estábamos con que fuéramos a ver una película de huevos, bla, 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 bla. Le marqué a mi mamá para ver si me dejaba verla. Y mi mamá dijo, espérame, voy a ir a verla yo primero y te digo. Mi mamá fue a ver una película de huevos y eso me dijo, sí, la puedes ir a ver.
Ok. Mm-hmm. ¿No? Ok.
O sea, tú como papá, tiene la responsabilidad de informarte
de
bien.
Sí, que no.
Ajá, ir, y si hay algo que no te parezca por las razones que tú consideres, ok. Pero si de entrada rechazas sin haber visto, sin saber, lejos de crear un juicio en tu hijo, creas puros prejuicios.
Creo que, y de ahí sale el. ¿Recuerdas la lección? No es lección, pues, pero la escena de los dardos de Ted Lasso.
Exactamente. Que por cierto, quiero anunciarte que ya terminé Ted Lasso. Podemos grabar episodio próximamente. No mames, sí. Voy a nada más. Spoiler alert. Lloré un chingo.
¿Otra vez? Ah, perdón. Spoiler alert para el episodio.
Para el episodio, sí. Lloré.
Pensé un que chingo. De la serie.
No, lloré.
Está fuerte, ¿no? Está. Ya no tenemos Ted Lasso, Jorge.
Sí, terminó y Juan se paró a no a preparar la cena, sino ya habíamos pedido comer, entonces se paró a poner la mesa y todo, y yo me quedé sentado, güey. Sentí un vacío en mi interior, güey. Y empecé a sentir un chingo de emociones, güey, por todo lo que significó la serie para mí. Y los mensajes que tiene, me puse a pensar en el personaje de Ted y todo, y yo sentía las lágrimas salir desde empecé, solté una lágrima, güey, y luego la otra, güey, dije, me volteé con Juan y digo, no mames, estoy berreando, güey, no me puedo componer, y me paré y me fui al baño y me empecé a echar agua en la cara para
despertar,
sí, para componerme. Fue tan denso, güey, sí. que 30 segundos después, güey, llegó Marian, a quien le mandamos un saludo y un agradecimiento nuevamente por haber participado en Barbie.
Escuchen ese episodio, está verguísima.
Sí, está muy verga. Entra Marian a la casa 30 segundos después de que yo salgo del baño, porque me iba a entregar una cosa, y la saludé con una cara de depresión, y el ambiente en la casa era tan deprimente que dijo, estos dos pendejos acaban de pelear.
¿Qué pasó?
y se fue, o sea, ni siquiera, o sea, dejó las cosas, se sacó de pedo y se fue. Y después le escribí y le dije, si hubieras llegado 5 minutos antes, nos agarras berreando. Y dice, sí, pero ¿qué pasó?
En lugar de peleados, abrazados.
Me preguntó, ¿alguien luego lavó los platos o qué chingados? Y yo, no. se respiraba una ausencia de felicidad al terminar de ver esa serie.
Güey, digo, no vamos a hablar más de este plazo para guardárnoslo para este episodio, pero sí se siente que apresuran las cosas para terminarla en la tercera, pero nunca falla la puta serie, güey. Nunca falla la puta serie. O sea, nos cierran a todos los personajes, tal vez unos como no como querías, pero todo es hermoso.
Sí. Hasta aquí lo dejo, no voy a responder ese comentario porque vamos a generar conversación y nos vamos a seguir, güey. Tenemos que regresar a Spider-Man, sí. Into the Spider-Verse.
Puntos suspensivos. Si te urge escuchar a Ted Lasso, ve al episodio que grabamos, no sé si la siguiente semana o en 2 meses, pero ve a ese episodio.
Esperemos la siguiente semana, pero también mencionar que si no sabes de qué chingados estamos hablando, tenemos un episodio que se llama ¿Por qué ver Ted Lasso?
No. Uf. Sí, ¿por qué ver Ted Lasso? Deberías escuchar primero ese y luego la tercera temporada.
Los primeros 15 episodios, creo que los 15 episodios, 15 minutos de ese episodio lo dedicamos a ¿por qué ver Ted Lasso? Y ya después, si no lo has visto, te convencemos, la ves, escuchas el episodio y luego ya nos escuchas la siguiente semana.
Ok. Sí, por favor.
Ese es el orden cronológico de
Spider-Man Across the Spider-Verse.
Spider-Man Across the Spider-Verse. Tú me dijiste que tienes algunos datos, ¿quieres mencionar alguno ahorita?
Sí. Voy a tirar los dos juntos. Está cabrón. Verga, es que los tres pueden ir juntos, pero está cabrón que la película se terminó de hacer 13 días antes de que saliera.
Verga.
Yo no sé en qué puto momento alguien de los que hacen la peli les dijo a los productores de Sony, sí, a huevo, la segunda la terminamos en un año. Güey, 13 días antes. Y es el crew de animación más grande de la historia. Aproximadamente.
Y se nota.
Se nota. Güey, ¿cuántos tipos de animación? ¿Cuántos tipos de animación crees que tenga diferentes?
Cada Spider-Man que sale tiene su propio tipo de animación. Eso te habla de que de la cantidad de animadores que tuvo que haber. Porque la cantidad de Spider-Man que hay son incontables, güey.
Por eso. Fíjate. Tanto por eso se va a tardar un vergo en salir la segunda, porque seguramente se van a aprovechar de este mame de que salen un vergo de Spider-Man. O sea, va a haber alguna batalla tercera, tipo dirás. Endgame entre todo. Sí, perdón, la tercera. Es que, sí, la segunda parte de esta. La tercera.
Pero yo creo que por eso la avalancha de Spider-Man se limita al final de la peli, güey.
Que yo, ¿sí crees que allá? Sí tengo, o sea, bueno, la verdad es que me han demostrado... puede ser. Y yo creo que se va a centrar en el nuevo crew de Spider-Man que hay al final. Contra. Contra Spider-Man 2099 y su pequeño crew. Con una que otra aparición, o sea, del mundo de en el que están todos los Spider-Man.
Ya. Yeah. Ok. Sí. O sea, van a seguir siendo tal vez de fondo.
Exacto. Yo recuerdo que cuando empezamos a grabar ese episodio, la primera vez, el intento fallido, tenía dos puntos malos que decir de la película, o unos puntos malos del guión.
Dos puntos negativos.
Pero no me acuerdo.
Güey, volví a ver... ¿No viste Endgame ahora que se cumplió la fecha?
No. ¿Tú sí?
No.
O sea, pues, sí, o sea, güey. ¿Como celebración?
Jorge, tengo compañeros de 18 años, por supuesto que la vi.
Ok, sí, tienes razón.
No, o sea, me refiero a que incultos, los tuve que traer a huevo a ver Endgame.
Ah, la verga, ok. Si no, eso se llama evangelización.
Es correcto.
¿Ves? No es tan ateo como crees.
Padre nuestro, Tony Stark. Yo lo amo 3000.
Jesucristo, güey, se sacrificó.
Es correcto.
Hoy le venía diciendo a Mario que si mi abuela tiene razón y hacer bromas de eso de veras es pecado, sí tengo mi lugar asegurado en el infierno, güey.
Verga, es que sí, está bien. Y fíjate, chécate. No vamos a hacer de esto una gran conversación.
Solamente lo único que voy a hacer es de tu silla de mil patas del catolicismo. Te voy a tirar una pata. ¿Crees que vale la pena? O sea, ¿te has reído lo suficiente con estos chistes como para ir al infierno? O sea, como para tener el pecado cargando.
Sí.
Exacto. Entonces.
Para mí no es pecado. Entonces, o sea, para mí es como, es que, ya, al final lo plantea. Él sabe que luego de compas.
Entre gordos nos tiramos chistes, entre negros exacto, nos tiramos exacto. chistes, entre católicos nos tiramos chistes.
Exactamente, es justamente lo que digo, güey. Él sabe, no es con mala intención.
Bien. Bien. No. Pero Ana fue con unos amigos a ver Infinity War al cine y se durmió. Y nunca había visto
Endgame. ¿Cuándo salió?
¿Cuándo salió? Premier.
Ah, ya.
Y sí, pues sí. Pero evangelización.
Sí, sí, sí.
Poco a poco. Pero nunca había visto Endgame. Y no puedo acordarme de qué hemos visto, pero pues hemos visto algunas de Marvel. Uh-huh. En los últimos meses. Entonces, pues se quedó con las ganas de, sí deberíamos ver Endgame. Y un fin de semana, ambas por partes, vimos Infinity War.
¿No fue el día Endgame. Que viste Endgame? ¿El día que intentamos grabar?
Maybe.
Yo recuerdo que me dijiste, espera, estoy viendo Endgame.
¡Ah, ey! ¡Ey! Okay. Simón. Y fue la primera vez que Ana la vio. Entonces Ana berreó mucho, güey. Porque se muere Tony Stark y ama a su niña 3000, ¿sabes? Uh-huh. Pero recientemente la habíamos visto y un amigo, Roberto, saludos Roberto.
Saludos Roberto.
Me dijo que tenía ganas de verla el 17 de octubre. Entonces dijimos, pues unas chelas, unos pases, fuego control. Uh-huh. Y estuvo chido. O sea, nos aventamos la peli platicando. Los tres, Ana, Roberto y yo.
Y todo esto sale porque crees que va a haber una pelea tipo Endgame y eso va a retrasar un chingo. Que además, no sé qué tanto. O sea, el pedo de la huelga de actores, la animación.
Los escritores,
sobre todo.
Los escritores, creo que los actores. No sé si los actores de doblaje entren, güey. Yo creo que sí, porque. Pues son actores, o sea, Hayley Steinfeld no puede chambear.
Exacto.
No sé quién sea solo de doblaje y solo actor, pero no sé cómo funcione. Pero definitivamente está pausada por eso. Y seguramente, yo no sé por qué no lo han hecho, y seguramente los animadores no tardarían y no deberían tardar en meterse en huelga, porque se quejaron mucho de esta peli, güey.
De lo mucho que se esclavizaron y fueron...
Sí, o sea, que porque tenían escenas terminadas y les decían, no está chida, vuélvela a hacer. Y que o sea, sí, que sí, sí fue...
Eso está bien.
¿Eso está bien qué?
O sea...
¿El vuélvela a hacer?
El vuélvela a hacer, sí. Las condiciones de trabajo es lo diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo vuélvela a hacer, te doy dos meses, vuélvela a hacer. Vuélvela a hacer mañana. ¿No?
Ajá, vuélvela a hacer el lunes. Vete, fin de semana, ve a descansar, regresas el lunes. Pero sí, según yo, sí fue mucha presión.
Me imagino, y eso es un pedo, pero pues finalmente, como consumidores, nosotros, que no estamos metidos en la creación de una película, pues es algo que tenemos que entender, que las películas se retrasan, pero al mismo tiempo, pues tú quieres consumir cine.
Es que no, sí, perdón. Él es que no era el por qué estaba hablando de Infinity War y de Endgame. Tiene 5 años que no nos dejan con un final así, güey.
Infinity War fue mucho, un final muy, o sea, no hay comparación. Creo que no hay comparación.
Ah, no, por supuesto que no, por supuesto que no.
Para nada.
Pero es el mismo sentimiento. No a la misma escala, pero es el mismo sentimiento. Es el mismo sentimiento de, estuvo muy bueno, pero me dejaste a medias, pero estuvo muy bueno. O sea, sí estoy satisfecho, pero dame más ya.
Es que creo que, imagínate, güey. Un mundo, un otro universo en el que Infinity War fue la última película de Marvel.
¡Ja! No. No. No, 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 necesito regresar.
¿No te gustaría?
No, porque... Fíjate. Ok, no, sí. Ahorita sí.
Sí. A ti te mama, güey. Te mama película en la que el villano gana, güey.
Güey, Thanos tiene razón.
Ah, y entonces, imagínate un mundo en el... Un universo en el que... Así se acabó, güey. Infinity War fue la última película de Marvel.
Sí, pero permíteme... elaborar en él porque hasta ahorita sí me parece una buena idea.
Ok.
Porque se acaba y va de la mano con el porque es el mismo sentimiento que tenemos con Across the Spider-Verse. Se acaba Infinity War y tú ya sabes, no hay huelga de escritores, no hay huelga de actores, no hay animadores que se están quejando. Tú ya sabes qué día sale Endgame. Uh-huh. O sea, tú tienes tus 75 pesos del boleto ya guardados a pesar de que falta un año para comprarlos.
Ajá.
Entonces, eso y Marvel nos promete sarta de mamadas terminando Endgame, güey. O sea, los nuevos Avengers y viene el pedo multiversal y se va a poner verguísima y no sé qué.
Cosa que no ha cumplido.
Ya van 5 años, güey. Ya va la mitad del tiempo que llevaban cuando Endgame. ¿Sí me explico?
Sí. Ha sido una basura todo Marvel, pero ahora te voy a decir por qué.
Mierda.
¿Por qué digo? ¿Por qué qué? ¿Por qué digo que no es lo mismo, que es no solamente a la escala del sentimiento, sino que es, no termino de aceptar la comparación entre el final de Spider-Verse, Across the Spider-Verse, con Infinity War, que es que hoy en día, si hiciéramos el análisis e Infinity War fuera la última película, sí cierra, ¿no?
Sí, sí.
Que hay un cierre, o sea, sí, sí podría ser la última película.
Ah, y Spider-Verse
película.
No.
Y Spider-Verse no. Spider-Verse no hay manera de que ese sea el cierre.
No.
Entonces, por eso digo que el sentimiento no es el mismo. Si no hubiéramos sabido que salía Endgame, o hubiéramos tenido la promesa de que va a salir otra película, que va a continuar el proyecto.
Algún día.
Ajá, no sabes, si nos hubieran dejado así, sí sería como, ah, verga. Imagínate que se hubieran tardado un chingo en sacar Endgame, güey. Imagínate que se hubieran esperado a ver el éxito de Infinity War para decidir si sí o si no. Y que no nos hubieran dicho nada. ¿Te habrían tenido como, no mames, esto fue lo último? O sea, que hubieran mantenido su promesa hasta el final.
Ya van 3 años y no saca nada después de Infinity War.
Solamente, sí, bueno. Porque no sé si te acuerdas, pero pues la promesa de Marvel antes de Infinity War, tiempo antes de Infinity War, cuando sale Age of Ultron, creo, o antes de que salga Age of Ultron, son 3 películas de Avengers y punto.
Ah, sí, y hacen esta mamada que hace Harry Potter y que hace Spider-Man y que hace todo mundo que divides la última en 2.
Pero pues, finalmente no la dividieron en 2. O sea, finalmente son 4 películas de Avengers.
Sí.
No, no hay una parte 1, parte 2. O sea, Infinity War no es la parte 1 de Endgame.
No. Como producto final, no.
Como producto final, no. Sí lo vendieron.
Pero siempre
así.
Se vendió así.
Siempre se vendió así. Que iba a ser parte 1 y parte 2. Lo cual le agradezco porque yo recuerdo un chingo que cuando anunciaron Crepúsculo, la última, ¿no? ¿Cuál es? ¿Amanecer? Que es parte 1, parte 2. No mames, cómo le tiré mierda.
¿Neta? ¿Por qué?
Ajá.
Bueno, sí, yo también. Porque no, pues todos quieren ser Harry Potter, güey.
Exacto. Exacto. Ese era mi argumento. Y mi hermana decía, ¿por qué Harry Potter sí lo defiendes y...
Porque el 7 es muy largo. No lo entenderías.
No, no es
estoy imitando a ti, solo estoy.
Ese no es mi argumento. Mi argumento es que Harry Potter sí marcó una generación.
Ah, 100%.
O sea, Harry Potter 100%. Sí era.
O sea, habemos los niños Marvel, los niños Star Wars, los niños Harry Potter.
Harry Potter sí marca una generación.
Crepúsculo.
Exacto. O sea, Harry Potter sí fue trascendental como para que el final sea, no mames. Yo creo que Harry Potter, a lo mejor... yo creo que la trascendencia o el impacto del final de Harry Potter sí tiene comparación con el final de Avengers, o sea, de Endgame. Me refiero al...
La 7, la parte 1.
Ajá, no en calidad, ni en historia, ni en nada. Eso no estoy discutiendo cuál es mejor, qué universo es mejor, no. Estoy discutiendo de la trascendencia cultural, de la importancia cultural.
Ok.
Estamos hablando de el final de una era en Harry Potter. Y para Endgame, a lo mejor, pues también fue una era. O sea, finalmente ya lleva mucho tiempo desde 2008 a 2000. Ya lleva, o sea, el mismo tiempo que Harry Potter. También era
una
el final. Ya sabemos que no es el final y que...
Sí, debió.
Ojalá hubiera sido el final, ¿no?
Sí, debió.
Debió ser.
Que justo eso era donde quería llegar. Que ya ahorita que estamos viendo qué vergas ha hecho Marvel, me lo hubieras dejado en Endgame, güey. Incluso en Infinity War.
Era mejor. No, o bueno. Sea, Endgame para mí es una joya.
Ah, no, yo también. No, pero estoy agarrándome de que tú dijiste que yo preferiría que se terminara Infinity War. Ajá. Sí, incluso no hubiera tenido pedo. Si supiera lo culero que se iba a poner. Uh-huh. Pero ahora que ya he visto Endgame varias veces y varias veces muy cerca entre sí, ya me gustó más, güey.
Es que no es mala. O sea, tiene sus errores. No,
nunca. Los primeros 15 minutos son una mierda.
Ajá.
Cuando matan a Thanos.
Ajá.
Y cuando rescatan a Tony.
Ajá.
Pero fuera de Hulk y de Thor, en los primeros dos actos de la peli, todo lo demás está chido.
Uh-huh. Sí. Todo completamente.
Todo está verguísima.
Y eso es algo que creo que en cuanto a ambición de personajes y de todo, Spider-Verse no tiene falla ahí. No hay un personaje que esté mal escrito o que te sobre o que te falte o que nada. Todo está perfectamente equilibrado. Ah, me caga de risa el Indian Spider-Man.
Here's the traffic.
Sí, ese está muy, 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 muy cagado. Lo que ya no me gustó es que ya había anunciado que le van a sacar su línea de cómics. O sea, me caga que tenga que pegar, porque entonces ya es una cosa. O sea, ya...
¿No existía ya?
No sé si ya existía ya, pero empecé a ver que le van a sacar una nueva línea. O sea, como, ay, ahora sí. No es como Miles Morales, que sí existía antes. A poquito tiempo antes, porque pues ya yo no sabía la historia de cómo fue creado Miles Morales.
Es Childish Gambino, pa.
Es Charles Gambino. Y qué cagado, Gambino, qué cagado que sale en la película. O sea, creo que los cameos que hay, las historias que hay, está cabrón.
Sí.
Aunque creo que Spider-Gwen sobra en cuanto a Peter Parker.
¿Cómo?
O sea, si son ¿por qué solamente hay una Spider-Gwen?
¿Por qué solamente hay una Spider-Gwen?
Sí.
Porque solamente tiene Miles Morales, güey.
Pero Miles Morales ya te dijeron que es una aberración. La verdad.
Tengo una respuesta marketing.
Ah, bueno. Sí, pero eso no es un argumento en defensa del guión. O sea, de la... ¿Sí me explicó?
No, sí.
Pues es que, porque necesitas un personaje femenino, güey.
La neta,
es un personaje femenino que tanto en cómics como en la película funcionó bien.
¿Pero por qué solamente hay uno?
Pues porque sí, o sea, perdón. Mi respuesta, perdón, no dije mi respuesta de marketing. Porque tener varias le quita el poder femenino. No, no es cierto, y aparte solo tienes, o sea, me refiero a, si tienes varias Spider-Gwen, una no tiene chiste. Entonces, una es muy importante porque solo es una. Porque solo hay una Anakin Skywalker.
No, estoy de acuerdo, o sea, mi queja no es esa, mi queja es...
damos más Anakin Skywalker, Disney, no merezco más Anakin, estoy hasta la verga de Anakin, ya.
Mi queja viene en cuanto a si son infinitos posibilidades, infinitos universos, hay un infinito de también universos en los que la araña le picó a Spider-Gwen. Ah, bueno.
Sí, Pero, ¿para qué los quieres ver?
No los quiero ver, nada más quiero que le dé sustento a lo que me estás manejando de que Miles Morales es una aberración.
Sí. Ok, ya, necesitas una explicación, igual que Miles.
Ajá, lo puedes mencionar si quieres, no las menciones a ella, pero mencióname que por qué Spider-Man no es una aberración. O sea, ¿por qué no falló el evento canónico de
ya, okay,
la, araña la araña le pica a Gwen Stacy en lugar de a Peter Parker?
Sí.
¿Me explico?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen en la peli?
Nada más este güey se convierte en lagarto, pero ¿por qué le pica a ella?
Ah, no, pues le picó. Nada más dice que le picó.
Pero pues es que eso es... ¡Verga! Es que Gwen es un Peter, güey. O sea, si lo piensas un poco, Gwen siempre, no siempre pues, pero Gwen siempre, perdón, Gwen siempre ha estado cerca de Oscorp. Por lo tanto, a veces, indirectamente está cerca del piquete de Spider, de Peter, perdón. Entonces, bien le pudo haber pasado a Gwen.
Sí, pero ahí te va. Nuevamente, regresemos. Eventos canónicos que definen a Spider-Man como la muerte del tío Ben. Te habían manejado que el evento canónico de la pérdida del familiar, del ser querido, era la muerte de Peter Parker para Gwen. Ajá.
Simón.
¿Por qué entonces manejan como evento canónico la muerte del tío Aaron para Miles Morales? ¿Por qué Miles Morales se tiene que atener a la vivencia de Spider-Man si él no está viviendo un evento canónico porque es una aberración? ¿O por qué le tienen que matar entonces al jefe? ¿O por qué se tienen que esperar a que sea el jefe? O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué sí tiene que...? ¿Por qué ya que es Spider-Man?
Eso es otra cosa específico.
No, pero es que esas son las fallas que me puse a pensar en el guión, de que no es tan perfecto como pareciera, porque en un universo, en la línea temporal universal, el Peter Parker que fallece en el universo de Miles Morales ya había vivido la muerte del tío Ben. Ajá.
Okay,
por lo tanto, ese evento canónico ya había pasado. ¿Por qué lo tiene que volver a vivir Spider-Man con la muerte de su papá? Porque lo anuncian que va a pasar. Y si no lo vive, se va el canon. O bueno, pues es que él no es canon. O sea, él es una falla a la canonicidad de Spider-Man. Entonces no puedes manejar que él es una falla a la canonicidad de Spider-Man y al mismo tiempo decirle tienes que vivir todo lo que vive Spider-Man. Si te están diciendo que él es una falla en todo lo que vivió Spider-Man. ¿Eh?
Sí. Tienes un gran punto. Pero, fíjate, está mal. No está mal.
O sea, a lo mejor lo estoy sobrepensando, pero al final...
Lo estás sobrepensando demasiado. El hecho multiversal se presta a que haya... O sea, el hecho de que lo de los espaguetis de Batman se presta a que pase lo que perras pase, güey. ¿Sabes? O sea, lo que quieras escribir va a suceder porque... ¡Ah! Es un multiverso, güey. Pero... Necesitas que eso pase para que... O sea, porque... La base de Spider-Man... Es esa. La muerte del
me tocó un espagueti, güey.
Sí. No mames. Yo la última vez que vi The Flash también se me tocó un putero ese espagueti. Del Batman Lebowski. Me interrumpiste. Me perdí el estilo.
Hiciste que el emperador perdiera el estilo. Lo siento.
¡Cierto!
Voy a ver si con lo que voy a decir te recuerdo lo que ibas a decir. Pero son dos maneras, lo que te maneja de Flash y lo que te maneja de Spider-Verse del multiverso, son dos maneras diferentes completamente. O sea, Flash agarró los huevos y dijo, voy a hacer pasa lo que se me hincha el huevo por una explicación tan burda y tan sencilla como el espagueti. Pero toda la película de Spider-Verse, Across the Spider-Verse, se basa en que el multiverso tiene un orden.
Sí, güey, pero es un cómic. O sea, si de repente, no es el caso, pero si nosotros estuviéramos realizando un podcast exclusivamente de comedia irreverente y de repente me levantara y me sacara el pito, está bien, estamos haciendo comedia irreverente. Entonces, pues es una película
que no sería
de cómic
chistoso,
que se presta... Que se... Está bien, Jorge, si te excita, dilo.
No sería chistoso, sería excitante.
No, pero, o sea, lo que voy es... Puse el ejemplo de sacarme el pito porque eso hacen. O sea, el puedes hacer lo que quieras, güey, porque es una historia... Voy a llevarlo a otro punto completamente diferente que espero... se junte. Yo creo chécate esta opinión impopular. Yo creo que Spider-Man 2 es igual de importante que The Dark Knight.
¿Importante? Define importante.
O sea, de buena.
Ah.
Para la cultura cinematográfica superheroica. Ahora, espera. Ya que tienes ese dato, cada una en su género. Spider-Man es una película de cómics, no necesariamente para niños, pero seamos honestos, para niños. Y Dark Knight es una película sobre un personaje más oscuro, hecho más para adultos. Son dos películas completamente aparte entre sí, pero son igual de buenas.
Ok, pero lo que estás tratando de hacer, y espero que con eso estés de acuerdo, lo que tú estás tratando de hacer ahorita es que yo, Jorge, perdone el error.
Ah, no, por supuesto que no.
Diciendo, no. O sea, diciendo, bueno, pero pues es que son superhéroes, no puede pasar. Ese multiverso que ya sé que bla, bla. Cuando yo lo que estoy haciendo es analizar crudamente, con objetividad, el guión o lo que escribieron, lo que pretendieron de la película.
Para traerlo de regreso a tu objetividad, necesitas que suceda eso para Spider-Man. O sea, yo sé que es una mamada. ¿Es neta? O sea, ya le pasó a Peter, tiene que pasarle a Miles, pero pues sí, o sea, yo como... vamos a decir, infante, que estoy viendo al personaje con el que trato de identificarme, esa es la lección que necesita aprender.
Y estoy completamente de acuerdo.
Es una mamada.
No, no es una mamada. Hasta ahí estoy de acuerdo. O sea...
No, o sea, es una mamada todo lo que dices. O sea,
Los Spider-Man pasan por eso. Por lo tanto, Miles tiene que pasar por eso. Hasta ahí, lo que te había manejado en la primera película era maravilloso.
Completamente
era
perfecto, entendible.
Tenía sentido. Pero ya en la segunda, que te dicen que Spider-Man... Miles Morales es una aberración, entonces no le tendrían que estar pasando todas las cosas que les pasan a Spider-Man.
100%. Sí. Pero es Spider-Man. O sea, necesitamos que le suceda.
Sí, estoy de acuerdo, pero no, lo que te digo, lo puedo perdonar si en el entendido de número uno es una película infantil, ¿no? O sea, partamos de ahí. Pero si es una falla en el guión, en el desarrollo de la película. Va a faltar, a lo mejor, esto que estoy diciendo es la razón por la que terminan siendo amigos Spider-Man 2099 y Miles Morales, ¿no? Ese detalle, en realidad, estoy terminando por spoilear todo lo que iban a escribir, ¿no? De que ya, sí, siempre no eras malo, güey, perdón, me equivoqué, no se muere tu papá, ¿no? Una disculpa, creí, lo había visto mal.
Es que, güey, también, o sea, fíjate, eso está chido que lo estemos platicando y lo estemos grabando porque podría también suceder que nos lo explican. Que resulta que el que se muere es el del Miles Prowler. Entonces, este güey, como es una aberración, estaba teniendo como Nebula en Endgame, que estaba teniendo recuerdos o visiones de su papá muerto, pero no era su papá, era el de Miles Prowler. ¿Sabes? O sea, todavía hay un hueco ahí que espero tienen chido.
Sí.
Pero
también se vuelve, razón. Y cada vez se vuelve más complejo, o sea, estás
es como una mentira, güey.
Exactamente. No lo pudiste haber descrito mejor. Sí.
Es una mentira.
Pero siempre hay que decir la verdad, amigos. Ese es el mensaje de esta película. No quieres pedos, di la verdad. No quieres pedos, mantente. Sí. Vive la vida simple. Balú tenía razón. Busca lo más vital. Nada más, ahí.
Es correcto. Yo insisto que Balú era fuego control.
Sí, claro.
Te voy a, si estás de acuerdo, te voy a hacer un par de preguntas. Ese es el único punto negativo que tenías. Dijiste que tenías otro, ¿verdad?
A lo mejor es uno.
A lo mejor te voy a preguntar cosas como: ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? A ver si logramos que salga el lingote de la mala opinión de Jorge.
Ok.
¿Qué opinas de 2099? ¿Qué opinas de la aparición y la participación de Spider-Man 2099?
Se me hace raro que él sea el líder.
Ajá.
Pero finalmente...
Cuando no es Peter.
Exactamente.
A ver, tengo una pregunta. Verga, lo siento, pero tengo una pregunta respecto al tema que estábamos diciendo de Gwen, de por qué solo hay una. ¿No crees... ¿Crees que la mejor manera de equilibrar eso, en lugar de más Webens o más Miles, menos Peters? Porque el 95% de los Spider-Man son Peter Parker. Entonces, todos los demás podrían ser una anomalía. Uh-huh. Aberración, perdón.
O anomalía, ¿sabes? Más anomalía.
Ok. Pero sí, porque Miguel, digo, entendemos que es el futuro, ok, es otro. Pero varios son solo uno y los Peters. ¿Qué opinas
que
de Miguel
además,
en la película?
Que además, que yo tenga entendido, o que yo tuviera entendido, Miguel, de 2099, o sea, se llama Spider-Man 2099 porque ocurre en el año 2099, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto...
Muy noventas.
Existió, exactamente, existió un Peter Parker antes del 2099.
Si no me equivoco, la 2099 es la misma que la... No sé cuál sea la línea canon en este momento, pero que la línea original.
La misma, además, con la misma, como Batman Beyond y Batman.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Es,
sí.
Así es como yo lo tenía entendido.
Ajá. Según yo, nunca se cruzan por temporalidades.
Temporalidad,
pero sí.
Exactamente. O algo, en algún cómic en el que ahí viajan el tiempo, se encuentran. Pero.
El plural temporalidades está mal dicho, ¿verdad?
Temporalidades. En un multiverso no, en la vida de un solo universo sí.
Exacto. El guión se presta para. No, a propósito, era pregunta honesta. Pero ese güey es el líder.
Ok, voy a escucharme más físico, pero creo que para seres de tres dimensiones, temporalidad en un solo universo es la correcta, pero para seres de cuatro dimensiones en el que el tiempo sea otra dimensión, yo creo que sí, temporalidad.
Okay, sí, se podría decir. Qué pero chistoso, que sí. Te tuviste que meter a física para explicar algo ortográfico. ¿Bien?
Sí, sí, es que sin embargo es imposible.
No solo hablamos de películas y Star Wars a la verga.
También somos inteligentes aquí. para nosotros es imposible imaginarnos varias temporalidades sin el concepto de un multiverso.
Sí. Ya. Ok, bien. Gracias por la explicación.
Cuando quieras. Por eso Interstellar es muy buena.
Ya la vi. Sí, no mames. ¿Ya la viste en los dos idiomas?
Sí, inglés y español.
¿Qué opinas del doblaje en español? El doblaje en inglés sí nos
Javier
gusta.
Ibarreche,
¿no?
gracias por darme la oportunidad de mencionar a Ibarreche y ser el primero. Ya hay que volverlo a invitar, güey. Ya ven. Eres como
ya el. Sale de todos lados, güey.
Eres el guía espiritual de este podcast. Ya. Eres la inspiración de este podcast. Por favor, ven.
Mira, ¿alguna vez has visto Creativo, el de Roberto?
No.
Es muy bueno. Y creo que es la mayor gama de invitados que creo que conozco de podcast. O sea, el güey que tiene invitados más verga y más en cantidad. Entonces, cuando empezamos a hablar con Ibarreche y a ver si se armaba, y el güey empezó a subir un putero en redes y así, en mi cabeza fue no mames, estaría bien verga ver un creativo de Ibarreche. Pero eso ya era tirarle para arriba a los podcasts. Entonces... No sé cómo en mi cabeza se ligaba a él invitarlo a cuando íbamos a hacer Spider-Man No Way Home. Y eventualmente iba a llegar a Creativo. Ibarreche ya está en Creativo.
Se nos fue el tren.
Se nos fue el tren bien arriba.
Ese tren ya partió.
Sí.
Pero...
No debería, pues, pero...
Hacemos un llamado a tu generosidad, humildad y... caridad. Sobre todo caridad.
Donaciones.
Sí, donación. Si quieres nada más
tiempo.
Apareces, te hacemos una llamada, nosotros hablamos, hacemos una llamada y hola, soy Javier Ibarreche y esto es
Disney Channel. Hablas como de spot. Esto es Disney
Channel. Haces un Mickey y ya te vas, ya, es todo.
A huevo. Qué bonito. Qué pendejo.
Lo ponemos al principio. Haces el intro, güey, ya.
No mames, el intro en su celular a la verga.
Bienvenidos al guantelete de la serie. ¡Spoilers!
No salgo.
Nada más, sí, eso es todo. A nosotros nos mamaría.
Sí.
¿Qué? El güey, a mí me parece que actúa cabrón. Cabrón.
¿Cómo Spot, dices?
Spot. Ajá.
Ah, ok. Ajá. Sí, lo hace muy bien.
Y creo que justo...
mismo Roberto se queja de que después de la segunda mitad de la película, que es cuando se vuelve malo, grita mucho y siente que es mucho Ibarreche.
Yo creo que Ibarreche tiene la mala... La piedra a vencer de que su principal
medio
fortaleza
de
es su voz, ¿no? O sea, se hizo famoso por su forma de ser y por su forma de hablar. Eso. Su forma de hablar es lo que lo hizo, lo lanzó al estrellato. que es su fortaleza más grande, ¿no? Y él lo acaba de decir. Yo estudié cine, sí, te estoy citando, que él estudió teatro, perdón, y era comediante. Entonces, cuando empezó a hacer videos, tenía ventajas sobre otros reseñadores de videos con que él podía hacer, número uno, hablaba muy rápido, número dos, era chistoso, número tres, podía escribir buenas cosas, ¿no? Entonces, que eso le dio ventajas sobre otros y se hizo lo que se hizo.
Y tiene una idea científica sobre lo que está viendo. O sea,
sabe. Tiene conocimiento con cinematográfico.
Exactamente. Y también lo dice. Y consumí un chingo de cine y películas.
Por el güey quería estudiar cine, güey, no teatro. Eso es un dato. Eso que le aporta
a este pato. De nuestro pastor. Sí, gracias. Te la vamos, señor. Palabra del señor.
Qué idiota es.
¿De qué estamos hablando? Ah, y entonces, pues sí, es una piedra que tiene que vencer. Pero finalmente, mucha gente pasó por eso. Estamos hablando de, por ejemplo, ¿cómo se llama la voz de Po? ¿Cómo se puede ir?
Jack Black.
Omar Chaparro. En español. Omar Chaparro, gracias. O sea, Omar Chaparro también era una voz conocida, ¿no? A lo mejor los niños no veían los programas en los que salió Omar Chaparro, pero finalmente ya tenía un peso, y es por esa fama que tenía que termina empezando a hacer doblaje. Y ya hoy en día, o la voz de Cars, de Mate.
Es Frankie Rivers.
Sí, que por cierto, en un episodio de Vecinos, Frankie Rivers recomienda ir a ver una película. Y dice, vayan a ver esta película, que dicen que hay una grúa oxidada que se lleva la película con la voz de, o sea, con la voz de Mate. Y entonces...
no mames, qué bonito. César Bono.
César Bono, gracias. Sí me explico, o sea, voces muy características que finalmente, pasado cierto tiempo, ya rompieron esa barrera invisible de la crítica que le hacen. Entonces sí, yo lo analizo. Sí, obviamente escucho Ibarreche y veo, estoy escuchando una reseña suya del TikTok cuando veo la película. Pero estoy seguro de que tiene un gran futuro en... Y él mismo lo dice, o sea, y a final de cuentas es actor, ¿no? O sea, no le podemos reclamar nada, ¿no?
Te digo que a mí me parece que se le ve. O sea, sí sabes que es Ibarreche, pero voy a tener que ver esa parte que dice Roberto de que cuando grita se escucha más como él. Pero a mí sí me gustó. O sea, sí le dio identidad al personaje en español.
Que además pasó lo mismo que con Transformers. Que en Mirage, yo la veo en inglés y te digo, vela en español, güey, porque le queda. O sea, no es que en la versión en inglés sea seriedad total y sea él el que está queriéndolo hacer cómico y barrichesco. ¿Me explico? No, también en inglés el personaje es así.
Entonces, creo que deberíamos seguir hablando de Across Spider-Verse.
Across Spider-Verse, todo eso es Across Spider-Verse.
No sé, yo lo sé, pero...
La película es esa, gracias a Ibarreche, güey.
No mames. Espera, ok. ¿No? No. ¿Qué opinas de Spot como personaje?
Creo que está muy bien logrado que el villano no sea él. O sea, que sea el villano, pero no sea el villano.
Ok, sí.
Ajá, y yo creo que va a ser el villano ya con más presencia y con más protagonismo en la siguiente película. ¿Tú te esperabas que Spot fuera el antagonista 100% y termina siendo Miguel?
Ah, ¿tú sí esperabas que Spot fuera completamente...
¿Antagonista? Sí.
No completamente...
El villano va a vencer.
Eso.
Sí, pero ya que la entiendes como una película de dos partes, ok, dices, ok, entonces si la ves toda de trancazo, a lo mejor sí va a terminar siendo el antagonista principal.
Sí, ¿no? Sí.
Pero en dos películas, ¿no? No en una. Entonces, está bien hecho, o sea, no es queja, es este... Ahora sí vamos a darle un punto al guión.
La neta, el primero que tiene.
El único.
Sí, no. Malos 13, buenos 1.
Uno. Ibarreche.
No, güey. Sí, en inglés no está tan verga.
Pero sí, en español creo que a lo mejor también es la voz conocida, ¿no? La voz que dice, no, mames. Pues no.
El buitre espantoso, güey.
Puede ser, sí.
El buitre es Alex Montiel, el escorpión dorado. Uh-huh. Es muy malo porque es italiano, por alguna razón es italiano, y se siente, no sé, o sea, ahorita la buscas para que veas esa escena en español y si se escucha mal.
¿Como en Bastardos sin Gloria? Gracias.
Gorlami. Gorlami. Quiero ver Bastardos sin Gloria, maldita sea. Güey, pero, ¿te acuerdas que se hizo muy grande este? Bueno, no sé si viste estando en Arabia, pero en redes sociales se hizo muy grande que los doblajes pequeños los iban a hacer influencers.
Ajá, correcto, sí, sí lo recuerdo.
Eso a mí me pareció bastante bien hecho, porque, no mames, se quejó mucha gente de doblaje y es como, neta, seguramente esa línea la grabaron en su casa, güey, porque dice tres palabras. Ajá, sí, güey, 100%. Y se escucha bien, o sea... Está cagado que escuchas a el espectacular Spider-Man, su participación está verguísima, y está cagado que un niño de 12 años que ve YouTube gamers todo el tiempo sabe que ese güey es Juan Guarnizo.
¿Qué cantidad de cameos tan maravillosos, güey? O sea,
¿cuál fue tu cameo favorito?
Yo me emocioné mucho con el espectacular Spider-Man, por eso lo estoy mencionando ahorita.
Excelente.
Y el hecho de que también te pongan live action, también estuvo muy verga.
Sí. Pero solo fue Prowler, ¿no?
No, hay una escena en la que sale Andrew Garfield.
¿Qué?
Sí, ¿no? Cuando, ¿no? cuando pasan toda la...
Ah, sí, los sacrificios.
Ajá, los sacrificios, exactamente. Y inclusive de Tobey Maguire, creo que sale el tío Ben...
Sí, llorando. Sale yo, sí, tienes razón. Salen los dos llorando. Sí, tienes razón.
Sí.
Ya, ok. Pero, ¿no crees que están mal logrados los live action?
Se ve raro, o sea, porque todo lo demás es animado. Y te esperarías más bien una versión animada de ellos.
Ok, esto es una pregunta importante. Si llegáramos a ver a Andrew Garfield, a Tom Holland y o a Tommy Maguire en... estas películas, ¿cómo te gustaría verlos?
Es que no puede ser más que cameo, güey.
Por eso, pero live action.
Sí.
¿Y si no fuera cameo? O sea, si los hicieran, aunque sea poco, parte de la peli.
Que fuera animación.
Sí, ¿no? Tener cada uno su propia animación.
Uh-huh, exactamente. Porque entonces sí, güey, estamos hablando de que además existe un universo infinito de Spider-Man en el que no son animados. O sea, así como está el universo de Lego.
Ok. O sea, estás diciendo que no serían ellos.
Es como que no serían ellos.
No serían sus versiones de las pelis, serían las versiones animadas.
Ajá, estamos hablando de que ajá.
Se me acaba de... ¿Podemos hacer un pitch?
Ajá.
Ya ves que, no sé si para las películas originales de Spider-Man de Sam Raimi lo hicieron, seguramente sí, pero creo que para Amazing y para las de Tom Holland sí se ha hecho, que ya ves que luego sacan cómics precuela o cómics entre películas, como nada más líneas, digo, arcos chiquitos como para que entres en contexto a la peli. Uh-huh. Esos dibujos, güey. Ese animador, ese caricaturista, perdón. Uh-huh. Ese güey, ese tipo de dibujo que usaron para ese momento, esas son las versiones que vas a poner en la peli. Uh-huh. Y que salgan en la pelea final y ya. Se paren, sí, en la Estatua de la Libertad y así.
Sí, pero ya no lo van a hacer, porque ya nos dijeron que además de un mundo infinito de personajes animados, es un mundo infinito de personajes live action.
Pero se vería de la verga.
Se vería de la verga. Bueno, no necesariamente, pues Space Jam no se ve tan mal.
No, por eso, pero está creada para eso. O sea, es animación 3D con una persona que está hecho para que se vean bien juntos.
Con la calidad de animación, de animadores que tiene con el grupo de animadores, ¿tú no crees que lo puedan lograr?
100%. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no lo lograron.
Ah.
Estoy diciendo que el live action en sí, claro. Sí, tengo 10 minutos tratando de decir eso. En Across the Spider-Verse, lo que se ve live action se ve mal.
Ok. Pero finalmente tiene sentido.
Ah, no, 100%. Tiene que estar ahí. Uh-huh. O sea, sí, tiene que estar ahí. Pero se ve mal.
Ok. ¿Sale Tom Holland, no, verdad?
No sale Tom Holland.
Qué raro, ¿no?
Yo lo pensaría como que es el Spider-Man que sigue sucediendo y nada más estamos viendo Spider-Mans que ya sucedieron.
Pero en la realidad es porque Marvel no ha de haber caído.
Pues es que Tom Holland ha dicho que ya no quiere ser Spider-Man. Supongo que está castigado.
Pero yo no, yo creo que viene con que esto es un proyecto 100% de Sony, ¿no?
Sí. Ajá. Ok, ya te entendí. Sí, ya te entendí. Que no dieron permiso de meter al personaje acá.
Ajá. No es que tengan que regrabar, no es que tengan que grabar una escena de Spider-Man, no, tienen que poner la escena de Spider-Man de Tom Holland llorando con la tía May.
¿Qué? Hubiera funcionado, cabrón. O sea, le das más peso incluso a No Way Home.
Además.
Nostálgico.
Exactamente. ¿Qué?
Porque hasta ahí, esa peli es buenísima.
Porque ¿por qué solamente salen esos dos Spider-Man? Cuando ya oficialmente, o sea, sí, estamos diciendo que Tom Holland existe en este universo. ¿Por qué? Porque esos dos Spider-Man, existen para Tom Holland.
Sí. No sé. Ya deberían aplicar el DC, autosuicidarse y volver a hacer su... Verga, eso si lo subimos en video nos lo van a super quitar. Pero, y volver a hacer otro universo. Ya, Marvel, bye. Y quedémonos con Spider-Man de Sony.
¿Hablas específicamente de Spider-Man o estamos hablando de vas a volver a decir?
Estamos hablando de Miles Morales.
Además sale Prowler, o sea, es la existencia de ese Prowler.
A mí ese es mi favorito.
Pero entonces te habla de que sí existe Tom Holland.
Claro. Sí, claro. Ok. Tal vez si sacabas a Tom Holland le quitabas peso a Childish Gambino.
Ok, esa es otra razón.
Bueno, Donald Glover.
A Donald Glover, sí. ¿Qué? No sé si ya lo mencionamos, pero ¿por qué no cuentas la historia de por qué Donald Glover es el creador de Miles Morales?
Ok.
¿Y por qué entonces tiene importancia que salga Donald Glover?
Sí, güey, es muy bonito. Es muy bonito y la neta, a mí me hubiera gustado verlo como Spider-Man.
¿A Donald Glover?
¿Por qué? En 2010, si no me equivoco, cuando se empieza a hacer un poco de movimiento en lo que había de redes sociales en ese momento para la nueva película de Spider-Man, la gente empieza a proponer a Donald Glover.
Estamos hablando de cuando sale Amazing Spider-Man.
Justo para el casting de Amazing Spider-Man.
Ajá.
No recuerdo el hashtag, pero había un hashtag en Twitter. El movimiento llegó a un punto en el que Community, los productores, directores, etcétera, etcétera, de Community impulsaron la campaña haciéndolo salir en una escena claramente viéndose como Spider-Man porque es él despertándose con una pijama de Spider-Man.
Porque alguien dijo, ¿por qué no hacemos un Spider-Man negro?
Ajá. Ajá. Esa es la versión original del Superman de Michael B. Jordan.
Ajá. Que no va a suceder.
Entonces, desconozco un poco a detalle cómo fue la historia en Marvel Comics, pero tengo entendido que estaban buscando darle un refresh al personaje y la opción era un personaje afroamericano, tal vez latino, y al ver esta imagen de Donald Glover con la playera de Spider-Man...
Con la pijama, surge, o sea, era una pijama y era
una completo. Pijama. Ajá. Era completo, ¿verdad?
Sí, era completo.
Está cagadísimo. Le dan el diseño al personaje y pues la historia ya la escriben por otro lado, pero estéticamente es Donald Glover. Y después este güey hace al personaje en la caricatura de Disney XD.
¿Es Donald Glover?
Sí.
Ah, no sabía.
¿Es Unlimited? ¿Es Spider-Man Unlimited?
No, Unlimited es una viejita.
Ah, sí, es cierto, la noventera. Bueno. La de Disney XD, que luego también salieron varios Spider-Man.
Qué triste que ya, digamos, es viejita y sea noventera, güey. O sea, que ya digamos, sí es viejita. Sí, es de los noventas.
Pues es que sí es viejo, güey. O sea, sí, pero ya 20 años ya categoriza como viejo, ¿no? O sea, algo. No nosotros. Algo.
Ok. Algo que te faltó decir es que ya es la segunda vez que homenajean eso. Creo que nace todo como un cómic. O sea, un güey dijo, no mames, sí me latió la idea del Spider-Man negro y crea a Miles Morales inspirado en Donald Glover, pero nace como cómic.
Ah, sí, obvio. O sea, todo esto
y creo que el cómic se llama Spider-Man Ultimate. Creo que a lo mejor es de ahí donde no.
Ah, es que este refresh es para agregarle al Ultimate, que era la tierra canon que estaba en Marvel.
Ajá. Y mientras en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, hay una escena en la que está el tío Aaron, que es interpretado por Donald Glover en la primera película de Spider-Man. O sea, Donald Glover, que es la inspiración de Spider-Man.
Es que ya estás haciendo cruces temporales. Vamos paso a paso.
Ok. Dime qué pasó.
Pero ¿en qué me quedé yo? Maldita sea.
Pero yo tampoco sé.
Que este vato hace la voz del personaje de Miles Morales en la caricatura.
Ajá.
Pero ya después, en diferentes versiones del personaje, el güey ya no. O sea, por ejemplo, él no es la voz en Across the Spider-Verse, que a mí me hubiera gustado que fuera. Bueno, en Into the Spider-Verse. Pero, dato curioso, el güey tenía una idea para una caricatura de Deadpool, clasificación C, que también hubiera estado súper verga. Pero sí aparece en No Way Home como un comprador de las armas del buitre, que resulta ser el tío Aaron.
Que sí mencionan.
De Miles.
Sí hacen referencia en la película, en la misma película de a Miles.
Sí, dicen, mi sobrino vive en Queens.
Ajá, exactamente. Y entonces, cuando para la película de Spider-Man Into the Spider-Verse sale el tío Aaron viendo la tele, lo que está viendo es la escena de Community animada como Into the Spider-Verse, en la que sale Donald Glover vestido de Spider-Man. Entonces, todo es un loop entero, la creación de Miles Morales. Y por eso, pues, tiene mucho, mucho peso que salga Donald Glover.
Ahora, porque sale como el tío Aaron, pero ya como Prowler.
Como Prowler de el universo MCU, teóricamente del MCU, ¿no?
Teóricamente. Porque
y por lo tanto,
no ser, y ya.
Podría no ser, pero pues le da. Entonces, o sea, vamos a decir que esa es la verdadera razón por la que no sale Tom Holland. Que el guiño al MCU es.
Ya está.
Donald Glover, ya está. No necesitas a Tom Holland. Cosa que yo sigo sintiendo que lo necesitarías, pero entiendo que le quitaría peso.
Mira, yo como hiperfan de Donald Glover, voy a decir que es por esto.
Aunque hay mucha gente que no lo entendió,
respeto,
¿eh?
Por respeto a. No, pues no, güey. O sea, sí.
No tienes que saber.
Sí, lo tienes que saber.
Porque ni siquiera queda claro en. O sea, si no eres geek como nosotros, que sepas el dato, no sabes que Donald Glover es el tío Aaron en el MCU.
Ajá. Sí, no.
¿Crees que sea suficiente el traje para que lo entiendas? No necesariamente
que lo entiendas y lo ligues a No Way Home, pero que entiendas que es Prowler, el tío Aaron que vimos en la película pasada.
No, yo no creo que es suficiente. Yo no creo que sea suficiente. O sea, yo creo que sí. Si yo eso, sí puedo, o sea, te preguntarás por qué ese cabrón es Prowler. O sea, ¿qué tiene que ver ese Prowler? O sea, sí tenías que saber que él era.
Ah, bueno, no, pero entenderías que es Prowler. Mi pregunta es si entenderías que es
el es que tío Aaron. No, pero es que te lo dicen en la película. O sea, sí te dicen que ese es el tío Aaron. Porque le dicen, no es tu tío Aaron. Y sale Donald Glover.
Yo
o
creo
sea,
que
sí te
sí
dicen
se entiende
que él
la
es
mitad.
Prowler.
Ah, entonces sí se entiende la mitad del dato. Solo el hecho de tener la segunda parte del dato, que es más geek como tú y yo, lo hace más verga.
No, pero dices, ¿pero por qué él? O sea, si no sabes nada y te dicen que es explorador, dices, pues, ¿y ese qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo le tuve que explicar a Juan.
Claro. Sí. Ya. Verga, acabo de ver una foto que dice que ese güey estaba rumorado para salir en Black Panther 2.
¿Como Prowler? Habría estado bien verga.
Habrá estado verguísima.
A lo mejor para Black Panther 3, ya ves que para cómo vamos.
Yo no sé por qué no ha participado ese güey en las de Black Panther. Es bien compota de esos güeyes.
Ni idea. ¿Está siendo racista y es porque es negro o...?
No, güey. Pues es que el compositor es Ludwig. Y Ludwig es o sea, es compa y productor de Childish. Y Ryan Coogler, el director, fue a la escuela con alguno de ellos. O sea, son amigos, amigos.
Como los nuevos Steven Spielberg, George Lucas y...
Pero sueco negros.
¿Y John Williams? Ok. Uh-huh. Ok.
¿Qué más? Preguntas.
Me decías a preguntar qué te parece de... Y ahí ya no has visto una pregunta, güey. ¿Qué te parece Miguel? Y ahí valió verga, güey. Ya no me olvides.
Ah, no, bueno. ¿Cuál fue tu cameo favorito? Quedamos que los live action.
No, y el no, espectacular. El espectacular de Spider-Man creo que es de mis favoritos. Ah, ¿estás de acuerdo? O sea, no sé si sí estoy bien, pero también sale el universo de Venom. De Tom Hardy.
Ay, chinga. ¿Por qué?
Sale la chinita, ¿no? ¿No es esa?
¡Ah! Spot convive con la china, güey.
Con la china, ajá. No sé por qué.
Esa escena sí está bien lograda.
Y muy cabrona. Y esa la está viendo con Juan y le explico lo de la china. De que, es la de Venom, que yo sé qué, que llega, bla, bla. Y se voltea a Juan y me dice, ¿cómo te acuerdas de tanta mamada?
Sí, porque ese es otro dato que no era fácil de agarrar, güey.
Exacto, pero pues no sé por qué me grabé la escena de la china, de la señora Chen.
Yo la olvidé por completo, güey. Hasta ahorita que la mencionaste, justo la estoy buscando. Qué cagado que sale la señora Chen. ¿Por qué chingados no metiste a Tom Hardy, güey?
Porque no es Spider-Man.
Pues sí, pero ¿por qué la señora Chen sí?
Bueno, pero la señora Chen cobra menos que Tom Hardy.
Eso sí, eso sí. ¿Qué opinas? Objetivamente, recordemos. ¿Qué opinas de el mundo de Gwen?
¿Qué tiene de malo?
Del mundo de Gwen y del desarrollo de Gwen. Yo no esperaba que la película fuera prácticamente la mitad protagonizada por Gwen. Eso me gustó mucho.
Yo sí, porque ya la había leído, ahora cuando la vi. Pero,
pero la viste pinches 2 años después.
Ah, pues perdóname.
Güey, tengo un compa que no he visto ninguna de las dos.
¿Tienes qué?
Un compa que nunca ha visto ninguna de las dos.
Ah, pues qué joya. Yo recuerdo que cuando anunciaron que, cuando ya se venía la 2, yo senté a mis amigos aquí a ver la 1. Y ya no los senté a ver la 2 porque, pues, como dijimos, se tardó un chingo. Nunca llegó. Porque pero sí la compré, sí la compré, sí la compré. Entonces, sí los podría sentar a verla. Pero a Juan ya lo senté, me falta a Marian, porque fue con la otra con la que la vi, la 1. Y sería interesante, justamente, a ella ponerle la película porque es una persona que le gusta el cine. Pero no necesariamente es fan.
Es fan de Spider-Man. Ok, Spider-Man. Cuando la vean, nos comparte su opinión, por favor. O sea, a Ana y a mí.
Ok.
No sé si quieras al público, pues. Pero
depende qué diga. Si le gusta, sí. Si no le gusta, no. Ah.
Mundo de Gwen. ¿Qué opinas del mundo de Gwen?
¿Que en cuanto a qué? A la animación, al...
General, ¿qué opinas del mundo de Gwen? Vimos el mundo de Gwen. ¿Qué opinas de lo que viste del mundo de Gwen?
Se me hizo deprimente, ¿no?
Ok.
O sea, como la animación. Pero yo creo que es a propósito. Es una manera de decirte cómo vive Gwen.
Es 100% a propósito.
Y está chido y me gustó mucho que los colores en el universo de Gwen dependen del estado emocional de Gwen.
Entonces, ¿sí te gustó? ¿Esa es tu opinión?
Sí, sí me gustó. ¿Por qué a ti no? Cool. Me mama el pin que trae el pin que trae Gwen.
En la mochila.
Una banderita de colores, güey. Me mamó, güey.
Porque aparte, pues como también es de colores, a veces empata con que son los colores de la bandera, güey. Pero pues son emociones. Chingada puta madre.
A menos que estemos hablando de un género fluido, güey. Y esa sea la verdadera razón.
Por la que los colores cambian.
Y que fue baneada.
No mames, te voy a escribir algo por WhatsApp. A mí no me gustó, güey. A mí sí me causó mucho conflicto este pedo de que cambie.
Ajá.
O sea, como que el hecho de no tener consistencia en donde estamos parados me generó mucho conflicto. El hecho de que la cara del papá... Porque no solamente cambiaba de colores, cambiaba completamente de estilo, güey. A veces el papá cuando estaba triste era un pinche Picasso a la verga. Se ve precioso. Tiene cuadros preciosos. Como película, no me gustó.
Yo creo que como sello animado, sí, está bien. O sea, es uno de los puntos buenos que tiene la película como animación, que le hace merecer el premio a Mejor Película Animada.
La nominación, si no se la dan, me va a dar mucho coraje. Güey, no hay nada de
competencia. No, nominación como mejor película animada la tiene.
No, perdón, como mejor película.
Ah, como mejor película.
¿No?
Yo creo que...
Jorge, ignoremos que es una hermosa y gran película. No tiene competencia, güey.
Estoy siendo realista, el estigma... pero ¿estamos hablando de animado o mejor película?
Mejor película. No, animada se la va a llevar. Así tenga a Pinocho, a Toy Story, a quien le pongas de perra competencia, la animada se la tiene que llevar.
Ah, pues entonces, nos volvemos a volver a pelear, güey. Nada más que ustedes ya podamos publicar el episodio porque ya tenemos
varios tiempo grabado.
Ya tenemos tiempo. La vez pasada llevábamos 5 minutos y pues ya no pudimos hacer nada. Pero sigo sin estar de acuerdo. O sea, para mí Oppenheimer sigue siendo
mejor película animada. Okay, es que ahí ya nos volvimos a trabar. Regresamos a... ¿Sí se merece la nominación a mejor película? 100% se merece la nominación a mejor película animada. Y se merece ganar película animada. No hay competencia en película animada.
En película animada espera, no espera. Hay competencia, se la tiene. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Okay. Eso fue lo que dije ahorita. Regresamos a...
Mejor película.
No es que le gane a Oppenheimer, pero se merece estar nominada porque uno, está verguísima, y dos, no hay tantas buenas películas que nomines por encima de Across Spider-Verse.
Para llegar a 10, sí está cabrón.
Ah, son 10, güey.
Para llegar a 10 está cabrón, pero creo que carga con el estigma
de ser animada. Y de Spider-Man.
Exacto. Sobre todo de Spider-Man, porque ya vimos que ya hay precedentes para una mejor película. Una película animada me nominó a mejor película. Pero cuando sale La Bella y la Bestia, por ejemplo, creo que todavía no había la categoría de mejor película animada.
No creo. Ok, eso es importante. Entonces, Up podría ser el precedente, ¿no?
Up sería el precedente.
Olvidé qué iba a decir. Verga.
Necesito y no creo, y no vez, creo que se merezca ganar mejor película.
No, ni se la va a ganar.
Ni se la van a dar. Sería algo, eso sí, no sería. O sea, es, para que pase eso, sí tiene que ser algo muy cabrón, sin precedentes. Que podría pasar, a lo mejor, el próximo año. Uh-huh. Que no va a haber material, ¿no? ¿No?
Como en 2 años.
¿Tanto? Ah, bueno, sí, vamos a decir 2 años.
No sé, no tengo idea. No sé.
Que alguien tenga ahí una película grabada, animada en su USB, y que por eso sí salga y que por eso sí se la gane.
Sí, no mames. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando, güey?
No sé, pero creo que sí puede ser buen momento para empezar a cerrar. Si tienes alguna... necesitamos un Jerry, güey.
Necesitamos un Jerry, güey.
Dile a Ana que si no quiere ser nuestro Jerry.
Nos va a mandar al pito.
Dile que no le tienen que leer el ano ni nada. Nada más con que...
Verga.
Con que nos maneje el tiempo y nos investigue cosas y ya.
Nada más, es todo lo que necesitamos.
Sí, ya si quiere poner su pollería, ya de cosa de ella.
Es de imbécil.
Bueno, ¿quieres concluir con algo?
Sí, vale toda la pena del mundo verla. O sea, creo que independientemente de los alcances que tenga y de cuánto le echemos de nuestra cosecha al merecimiento que tenga, o sea, siendo lo más objetivos posibles, es una gran película y merece toda la pena del mundo verse.
¿Es o no es la mejor película de Spider-Man?
Ah, verga. Ah, sí.
O sea, si no lo fuera, ¿cuál crees que sería?
Si no lo fuera, Into the Spider-Verse.
Y a mí me parece, o sea, creo que lo increíble fue lo mucho que se superó a sí misma.
Uh-huh. Y deja una vara altísima para la tercera, güey.
Ojalá se agarren de esa vara. O sea, ¿sabes? O sea, ojalá ese pinche resorterazo que dieron logren atraparlo y seguir para arriba.
Pero por la calidad de guionistas que se han demostrado ser tanto en The Spider-Verse como en Across the Spider-Verse, lo van a lograr. O sea...
Mira, con que no truene. O sea, creo que eso es a mí lo que me da miedo. Que termine por tronar el pedo de mucho chamba. Y termine siendo un Justice League, güey. ¿Te imaginas que sí, Justice League?
No va a ser. Yo sí le tengo fe. Toda la fe del
mundo. Ah, no, 100%. No, te estoy diciendo que no le tengo fe. Solo imagínatelo. Está cabrón.
Sería muy decepcionante, sería muy triste.
Todo debe haber terminado en Infinity War, Jorge.
Todo debe haber terminado en Infinity War.
No, en Endgame, en Endgame.
No, hoy estoy realista y deprimente, entonces Infinity War.
Infinity War, sí.
Ya, ahí quedó.
Sí. Todo merecemos solo ser la mitad.
No por eso. Yo no estoy de acuerdo con Thanos. O sea, podría estar de acuerdo con Thanos, pero no es la manera.
No, güey, podría hacerlo completamente al revés, como sea, tiene el poder. ¿Sabes? Sí, podría... El pedo son los recursos, porque no duplica 2 recursos, idiota.
Exactamente. ¡Qué pendejo! Yo creo que es lo que más me caga del motivo de Thanos. Número uno, existía la inversa.
Ajá.
Y número dos, el motivo de los cómics es muy verga.
Sí, yo no sé. Ya lo hemos platicado seguramente. Seguramente. Pero ¿cómo meterías a la muerte, güey? Yo moría por ver a la muerte en esta peli, en Endgame.
Te creas tu línea de películas de Marvel para adultos, güey. Y terminas ligando a Deadpool. O sea, les faltó visión. Porque ya lo están haciendo.
Sí, les faltó visión. No, les faltó visión. Güey, es súper raro porque por alguna razón parecía que sí había visión, pero terminaba siendo el tiro más corto posible.
¿A qué te refieres?
A que varias de las últimas películas pintaban hacer algo verguísima. Uh-huh. Y decías, no mames, güey, es que no es tan difícil, solo juntar a este personaje con este personaje, porque eso sucede en la historia original.
En los cómics, ajá.
Y se les ocurrió una idea súper pedorra de alguien que nunca había leído un cómic y se les ocurrió ponerla a dirigir. Está padre, güey, ¿sabes? O sea, pudo haber sido, bien fácil, pudo haber sido un tiro largo y...
Sí, como cuando en el fútbol americano tienen para avanzar las 10 yardas y deciden correr.
Exacto. Ajá, ajá. El pase fácil, exacto.
El pase fácil y los detienen en la pinche línea. Ellos pierden yardas los pendejos. Marvel está perdiendo yardas.
Güey, porque exacto. Qué buena analogía, ¿eh? Porque podrían avanzar 5 o 6 yardas. No tienen que avanzar las 10. Pero van para atrás.
Y no solamente los capturan atrás, güey, les sacan bandera y los echan todavía más para atrás, güey.
Es correcto.
O sea, está perdido, está de la verdad. Aunque, déjame decirte que y con esto podemos aprovechar para recomendaciones aquí. El primer episodio de la segunda temporada de Loki me gustó mucho.
Ah, no lo he visto.
Me gustó mucho el primer episodio de Loki, no he visto más.
El primero está verga.
Está verga.
Ok. ¿Qué porque la forma en que ligan la historia está muy chida?
No sé con qué la vayan a ligar, o sea, ¿con qué te refieres con ligar? Yo nada más he visto.
A ver, no voy a decir nada más, porque lo que me dijeron es medio spoiler. No es spoiler, pero es medio spoiler.
Entonces déjame esperar. Entonces, mejor no voy a decir episodio. Más. Ajá, ok. Ibas a dar una noticia.
Güey, cancelaron Daredevil Born Again.
Ah, sí, vi, güey. Bueno, la cancelaron, ¿no?
Según yo, la van a volver a hacer.
La no van sé. A volver a hacer.
Sí, la eliminaron.
Y espero que el que la haya eliminado haya sido porque... O sea, que el que quitaron fue al que no sabía y pusieron uno que sí y no al revés.
La van a hacer más chistos. Lo no, que no les gustaba era que estaba muy seria, güey.
Ajá, ajá, ajá.
Oh, no mames. Se me da miedo. No, creo que no lo podemos sacar. Es el proyecto que más miedo me da, güey.
Eso no lo podemos sacar en Disney Plus.
Star, ahí está Star. ¿Tienes recomendaciones esta semana?
Pues es que sí he visto un chingo. Ah, vean la de Hazme el Favor con Jennifer Lawrence.
¿Verdad?
Muy cagada, muy chistosa. Me gustó mucho. Volví
¿Tiene,
a ver.
¿Tiene este tercer acto estúpido gringo?
Pero no
pero,
se cae.
No mames, nunca se cae. Nunca se cae. Gran comedia.
Incluso el último chiste de... ¿Tú también te viniste? ¿Qué? ¿Esos eran mis muslos? gran comedia. Muy placentera la sorpresa que me llevé con esa película. Maravillosa.
Sí, no mames.
Creo que es mi recomendación, Lawrence, definitivamente.
Hace poquito volvimos a ver Don't Look Up y Jennifer Lawrence tiene un gran timing comédico, güey. Uh-huh, uh-huh. Lo hace muy bien de señora.
Sí, ¿tú tienes alguna recomendación?
Sí, Modern Family. Estamos viendo Modern Family. Está verguísima. No, no te creas. Terminamos. De sorpresa nos cayó que empezamos a ver la tercera temporada cuando iban a la mitad de ir saliendo la tercera temporada. La de Only Murders in the Building.
Ah.
Uh-huh. Y ya terminó la tercera temporada, viene la cuarta. Pero qué pendeja diversión. Qué pendeja diversión. Ya la he recomendado aquí, si no me equivoco.
Sí, correcto. Nada más he visto dos capítulos.
¿Y qué opinas?
No me terminó de atrapar.
Ya. Sí, es que la historia, el ir resolviendo misterito, es lo que hace que esté más divertida. Pero a mí la comedia me parece muy, muy, muy chistosa.
Y tengo una antirrecomendación.
Porque... ¿Antirrecomendación?
Sí.
¿Cuál?
No vean la de nadie podrá salvarte. Ahí me falló mi guía espiritual. Pero bueno, también hubo un momento en el que Moisés no pudo hacer el milagro, ¿no? Para recordarnos que no es Dios. Javier Ibarreche la recomendó y por eso la vi. Pero no me gustó. Es una película de terror. No, se me cayó.
Ah, ya vi, ya reconocí el póster.
La actuación es muy buena de ella. Pero la película no.
Ok, si tienen ganas de ver algo malo, vean esa madre.
Sí, es correcto.
Y no, ya recomendé Atlanta varias veces.
Muchas veces, güey.
Varias veces. Pero ya recomendé Atlanta ahora que ya la terminé.
No, creo que no. No me acuerdo.
No mames. El otro día leí que Donald Glover pichó la serie como si David Lynch o quién más. ¿Quién más era, Beca? ¿David Lynch o quién? No me acuerdo. Pero como si David Lynch hiciera un programa sobre hip hop.
Ok.
Entonces, tiene esa descabelladez. Y pues se presta a que Prowler.
Ok, perfecto. Vale.
Sí, maravilloso. Es todo. Gracias por escucharnos.
Síganos en redes sociales y los vemos la próxima semana. Vean Ted Lasso para que sepan qué onda. También tenemos planeado el episodio de The Bear. Entonces,
The Bear.
Vean esas series y ya nos vemos aquí para discutirlas. Ya, es un chingo. Eso me eché rápido. Para que podamos estar en sintonía ustedes con nosotros y nosotros con ustedes y puedan escuchar y disfrutar de este su episodio favorito.
¡Chau!
Nada, pues que la fuerza los acompañe. Nos vemos la próxima semana.
This is the way.